COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? El Ayuntamiento de Ferrol va a poner en marcha desde este próximo sábado y durante 15 días hasta mediados de febrero una campaña para controlar las deposiciones de perros en la vía pública. Anuncian además sanciones en caso de incumplir la ordenanza existente con multas que van desde los 100 hasta los 500 euros. La concejala de Bienestar Animal y Sanidad de Ferrol, Maika García, asegura que esta campaña la van a realizar agentes de la policía local, que van a ir de paisanos y que son muchas las quejas que reciben diariamente por parte de la ciudadanía sobre estos excrementos que aparecen a diario, tanto en aceras como en parques públicos. Según la edil popular, los propietarios tienen que tomar conciencia de que la recogida de los excrementos de sus mascotas les corresponde. Hablamos con Maika García, la escuchamos.
Desde la Concejalía de Bienestar Animal, pues lo que vamos a hacer es una campaña, gracias a la colaboración con la policía local, entre los días 1 y 15 del mes de febrero, pues para comprobar el grado de cumplimiento de la obligación de recoger los excrementos de las mascotas. Sabemos que pues las calles de nuestra ciudad y los parques están llenos de excrementos. Recibimos a diario muchísimas quejas por este tema y todos lo podemos comprobar cuando salimos a las calles, y por tanto pues vamos a hacer esta campaña para que la gente se conciencie de una vez por todas y se responsabilice de sus mascotas.
Bueno, son muchos los que aseguran que esta acción de control debería de estar vigente no solo durante 15 días, sino durante todo el año. Un día más hemos salido a la calle a preguntaros por vuestra opinión. ¿Estás de acuerdo con que la policía local vigile y sancione a esos propietarios que no recogen las defecaciones de sus perros? ¿Consideras que es necesaria esta campaña o no? Pues los ciudadanos lo tienen muy claro y muestran su apoyo absoluto a esta iniciativa. Una mujer dice que le parece estupendo y que además muchos de los animales hacen sus necesidades en sitios estratégicos, justo enfrente de los portales. Otra vecina dice que en Ferrol hay muchos excrementos en las aceras.
Me parece estupendo, porque no hay más que cagadas de perros por todos los lados. Más que no sé por qué los perros cagan en los portales. Y todos los días hay que echar agua con el cubo al portal. Me parece estupendo.
Me parece muy bien, la verdad, porque hay veces que no se puede ni andar aquí en Ferrol porque hay mucho excremento de perro. La mayoría de las personas no todos, pero hay muchos que no lo recoge.
Sí, es cierto, sí, hay muchos que no lo recogen. Otra mujer que además dice tener perro asegura que le parece perfecta la puesta en marcha de esta campaña, ya que dice que muchos de los propietarios no son nada cívicos. Otro hombre nos traslada que está de acuerdo con este control por parte de la policía y pide también más papeleras en la ciudad para poder depositar estos excrementos que se recogen.
Perfecto, estupendo. Además yo tengo perro y me parece muy bien. Sí, porque la gente se pasa un poco, se hace loco, como si no viera al perro hacer sus cosas y después lo dejan ahí. Pero me parece perfecto.
A mí me parece bien, me parece algo cívico, ¿no? Que si tú tienes un perro, recojas los excrementos del perro, ¿no? Y tal, lo que tendrían que habilitar también son papeleras suficientes para que los propietarios puedan todos los desechos tirarlos en las papeleras.
En definitiva, para mejorar el estado sanitario, el olor, la presencia, bueno, todo, es necesario recoger los excrementos de los perros, algo que ya debería estar tremendamente interiorizado, pero que hay que controlar y también sancionar en caso de que no se cumpla. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Qué más te voy a contar hoy? ¿En qué vamos a indagar? Pues sabemos que la juventud de nuestro país ya no quiere ser astronautas, profesores, médicos o veterinarios. Ahora lo que se lleva es ser influencer o instagramer. ¿El motivo? Claramente económico, ya que dependiendo del tipo de seguidores que tengamos, del número y de las marcas que contacten con nosotros, los ingresos pueden llegar a ser bastante suculentos. Hoy vamos a hablar con Sara Noguerol. Ella es una influencer ferrolana que tiene en Instagram hasta 33.800 seguidores, pero además Sara es abogada y CEO de una empresa de comunicación que ella misma ha levantado. Vamos a ver las consideraciones que tiene de esta profesión, cómo se llega, cuáles son las publicaciones más exitosas o cuánto se cobra. Y también nos vamos a detener un poco en la Cátedra de Arqueología y Educación Patrimonial que crearon la Universidad de A Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol, porque este próximo viernes se inaugurará la muestra Orixes 3, una exposición formada por 4 secciones que nos habla de nuestro pasado castrecho y que pone, bueno, pues más o menos ya sobre la mesa los resultados de esa excavación arqueológica en el castro de Tralocastro, en Esmelle, llevada a cabo el pasado verano. Esta propuesta llegará al Torrente Ballester este fin de semana y se complementará con visitas guiadas con los sábados castrechos en familia para que los más pequeños de la casa y los adultos puedan conocer, entre otros, detalles del arqueódromo que existe en Ferrol, único en Galicia y que además está funcionando muy bien. Nos lo va a contar el profesor y arqueólogo Juan Luis Montero Fenoy, responsable también de este proyecto y de esta cátedra. Y más asuntos, también nos iremos hasta Narón porque allí se encuentra la empresa de customización de motos Fantasy Bikes. Su propietario lleva años cumpliendo los deseos de esos moteros para tener una moto única, auténticamente personalizada, exclusiva. Os vamos a contar también cómo lo hace. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas? Pues los taxistas de nuestro entorno tienen convocada, han protagonizado esa movilización que partió a las 11 de la mañana de Fimo y que se ha desviado, ha ido en ruta por Narón, Fene y Neda para demandar precios justos en sus seguros de vehículos. La presidenta de Radio Taxi Ferrol, Viri García, ya trasladaba que algunos profesionales les han trasladado primas de hasta 10.000 euros por una póliza a todo riesgo o 6.000 con cobertura a terceros. Profesionales de todo el país convocan este acto para darle visibilidad a su problema. Y una presunta agresión sexual a una menor podría estar detrás de la detención por parte de la Guardia Civil en la jornada de ayer de Xavier Ron, el que fue diputado autonómico de AGE, Alternativa Galega de Esquerdas. Además del apresamiento, también se realizó un registro en el Instituto de Breamo, en Pontedeume, en el que Ron desarrollaba hasta ayer su trabajo como profesor de francés de este centro desde septiembre del 2024. Allí, en presencia de Ron, fue revisado uno de sus ordenadores, al parecer en búsqueda de imágenes. Este caso está bajo secreto de sumario, pero al parecer la madre de una menor presentó una denuncia en el Partido Judicial de Santiago. Ron había estado como docente en un instituto de Ames. También fue militante del Partido Comunista de Galicia, en dos ocasiones candidato de Esquerda Unida a la Alcaldía de Santiago, 2007 y 2011. En 2012, diputado autonómico en el Parlamento de Galicia por AGE, acompañando a Yolanda Díaz y José Manuel Beiras. En cuanto a las previsiones, bueno, el Grupo Municipal del Partido Popular ha presentado esta mañana una moción que se va a debatir en el Pleno sobre la situación del barrio del Ensanche. Y también los grupos municipales del Partido Socialista, BNG y Ferrol en Común, acompañan a representantes de la plataforma Queremos Galego en una rueda de prensa en la que presentaron una iniciativa también que se va a debatir en el pleno de mañana en Ferrol en relación con la situación actual de la lengua gallega. Por otra parte, el alcalde va a recibir a la 1:30 la directiva de la Asociación Mujeres Ártabras y dentro de la agenda cultural y de ocio, el responsable de cultura, el concejal José Antonio Pontefar, va a impartir hoy a las 7 de la tarde en el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades una conferencia que habla de la relación entre dos ferrolanos ilustres, Torrente Ballester y Ricardo Carballo Calero. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. La entrada de una nueva borrasca Ivo en Galicia ha venido marcada por fuertes vientos, abundantes precipitaciones y tormentas y también ha afectado al tráfico ferroviario, ya que debido al temporal se suspendió el tráfico de los primeros trenes entre A Coruña y Ferrol, uno en cada sentido, y los pasajeros tuvieron que ser trasladados por carretera. Se mantiene alerta naranja en el mar y la temperatura a estas horas es de 13 grados en el centro de Ferrol. Tiene más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saludos.
Que tal vos días, hoxe en Ferrol, na súa comarca, quedamos na influencia da borrasca Ivo, que nos envía unha fronte moi activa agora nestas primeiras horas da xornada. Así que, durante a mañán, ventos fortes de componente sur, que foron especialmente fortes na madrugada, co avance da mañán, baixarán un pouco de intensidade, pero en todo caso, temos que contar con refachos intensos durante toda a mañán, acompañados, ademais, estes refachos de chuvias puntualmente de intensidade forte. A partir do mediodía e pola tarde, irá entrando o aire frío e irase metendo o vento xa de componente norte, un vento que seguirá soprando con forza durante toda a xornada pola tarde cambiando esa dirección a norte. A chuvia tamén vai seguir pola tarde. Asociada a eses ventos do norte xa serán chubascos de carácter máis intermitente, pero puntualmente poden vir acompañados de sarabia. Todo isto con unha situación no mar moi complicada. Seguimos falando durante todo o día de aviso de nivel laranxa por eses ventos de forza 7 a 8 e tamén a altura de onda estará por riba dos 6 metros durante toda a xornada. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En cuanto al tráfico, es necesario seguir extremando la precaución. Te cuento también que un vehículo se precipitó en la tarde de ayer al mar y concretamente desde el muelle número 5 del Arsenal Militar de Ferrol. En el momento del incidente no había ningún ocupante en el automóvil. Se estima que pudo deberse a que el coche tenía accionado el freno de mano o sufrió algún problema en el mismo y a consecuencia de las fuertes rachas de viento en la jornada de ayer fue arrastrado hasta precipitarse al mar. Seguimos, nos vamos a hablar de arqueología.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a volver a hablar de arqueología, sobre todo desde el año 2022. Desde ese año contamos con una cátedra de arqueología y educación patrimonial creada por la Universidad de A Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol, que promueve que este viernes a partir de las 7 de la tarde se inaugure en el Torrente Ballester la muestra Orixes 3. Se trata de una exposición temporal que dará a conocer los resultados de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el castro de Esmella, en este caso el pasado verano, a cargo de esta cátedra. El responsable de la misma es el profesor de la Facultad de Humanidades, arqueólogo Juan Luis Montero Fenollos. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Una nueva muestra, ya la tercera, que estará formada por un total de 4 secciones y que llevará también aparejadas actividades complementarias. ¿Cuáles son?
Sí, Orixes 3, esto es una especie de marca que hemos creado en toda la cátedra o de proyecto, ¿no? De exposiciones anuales, esta ya es la tercera, como bien dices. La idea es dar a conocer nuestros orígenes, ¿no? Nuestro pasado, y ese pasado es el pasado arqueológico, ¿no? Que lamentablemente pues estaba un poco olvidado, un poco abandonado aquí en Ferrol, y ahora lo estamos recuperando a partir de un castro, ¿no? De un castro que es Tralocastro, en el Valle de Esmella, que empezamos a excavar en 2023, y nuestro objetivo es, después de cada campaña que hacemos en verano, pues hacer una especie de exposición de urgencia, ¿no? Pues una exposición provisional, un poco efímera si se quiere, para dar a conocer rápidamente pues a la ciudadanía y a todos los visitantes que quieran acercarse pues qué hemos hecho, ¿no? Qué hemos hecho, qué hemos encontrado. Insisto, aunque el proyecto sigue en funcionamiento, porque uh-huh. La excavación no termina el día que nos marchamos del castro, sino que realmente empieza ahí. Estamos trabajando en laboratorio, analizando muestras, dataciones. Algunas de ellas no las tenemos todavía, pero bueno, tenemos ya una información suficiente pues para mostrarla al gran público de una manera didáctica, atractiva y bueno, que la ciudadanía pues conozca qué es lo que tiene, ¿no? Eso es un poco el objetivo, la filosofía de este proyecto y de esta cátedra.
También habrá un audiovisual que se ha creado para ver todo ese proceso que se desarrolla en este castro de Esmella y también esas actividades complementarias en las que pueden participar escolares, familias y público en general.
Sí, la exposición, como decías al principio, tiene como 4 secciones. Una de esas secciones presentes es el audiovisual, de unos 15 minutos aproximadamente, en el que bueno, pues mostramos con imágenes de qué mejor manera pues cuál es el estado del castro. El castro ahora ha emergido de manera espectacular porque el pasado verano, por fin, el Concejo de Ferrol llevó a cabo la tala de eucaliptos que invadían el yacimiento y ahora el yacimiento ha emergido de una forma espectacular. Las imágenes de dron son realmente impresionantes. Es que ves el castro en su integridad, los restos, las ruinas del castro, evidentemente, pero está muy bien conservado. Por lo tanto, el audiovisual es una parte importante porque damos la información y mostramos pues, en imágenes que hemos hecho y cómo lo hemos hecho, y son los protagonistas que hemos participado en esa historia que lo explicamos. Por otro lado, habrá una sección que a mí me interesa especialmente este año destacar, que es, yo la he llamado componente humano, Porque habitualmente en los proyectos arqueológicos mostramos los resultados, lógicamente científicos, porque es el objetivo final. Pero no hay resultados si no hay equipo. Yo creo que una de las partes que estamos trabajando de manera muy, muy cuidada es el equipo humano, porque vamos un equipo experto, un equipo de profesionales, y también vienen alumnos en prácticas del máster, y se da ahí una mezcla, digamos, entre experiencia y juventud muy interesante, porque ese es un aspecto fundamental, y hay un ambiente extraordinario, ¿no? Y va a haber una parte que vamos a ver un retrato de cada uno de los miembros del equipo, con una frase. Yo les he pedido que cada uno me escribiera una frase sobre cuál ha sido su experiencia, y realmente todos coinciden en varios aspectos. Pero bueno, eso no lo quiero desvelar de momento. Vale. Y luego la otra sección estrella, obviamente, es explicar en un apartado concreto pues qué ha aportado la campaña de 2004, que nos ha dado pues, resultados muy interesantes. Tampoco quiero adelantar mucho, porque si no, entonces ya casi no merece la pena ir. Pero sí, yo invito, simplemente adelanto que hemos encontrado parte de la puerta del Castro y la calzada en rampa, empedrada, en un estado de conservación extraordinario. Extraordinario, es como si, digamos, hubiéramos vuelto al pasado del Castro en el momento en el que se abandonó, una calzada del siglo IV, siglo III a.C., que hemos excavado solamente en parte, ¿no? Y luego hay otra última pequeña sección mostrando el interés que ha despertado el Castro, es decir, las visitas al Castro, para que vea la ciudadanía que la arqueología interesa, y en la jornada que hicimos de puertas abiertas el pasado verano, durante el último día de excavación, vinieron las dos visitas organizadas más de 300 personas. Es decir, la arqueología interesa, el patrimonio interesa, y es un poco lo que queremos mostrar en esta exposición.
Bueno, conocer nuestro pasado, en definitiva, también, ¿no? Que es lo que se ha gestado aquí, todo esto a través de la inauguración de esta muestra Orixes 3, ese próximo viernes, recordamos, a las 7 de la tarde, en la Capilla del Torrente Ballester, donde también hay, bueno, pues algo inédito en Galicia, como es ese arqueódromo, para que los más pequeños de la casa y también en el ámbito familiar puedan conocer un poquito el trabajo que hacéis en vuestro día a día. ¿Cuál es la acogida que está teniendo? Y también un pequeño tirón de orejas también a las autoridades, porque parece que ese centro cultural, que con estas lluvias se está inundando, bueno, pues hay que darle un poco de cariño, unos pequeños mimos para que este arqueódromo florezca y se mantenga en las condiciones adecuadas.
Sí, el arqueódromo es un espacio único en Galicia y está teniendo una acogida extraordinaria. De hecho, tenemos prácticamente todas las fechas reservadas por parte de los centros escolares, niños de sexto de primaria y primero de la ESO, y realmente está funcionando muy bien, muy bien. Ahora mismo acabo de llegar del arqueódromo y había pues un colegio, un instituto, el Montojo, si no me equivoco, y de hecho ha repetido del año pasado, son niños nuevos, evidentemente, pero es decir que la experiencia funciona. Sí que es cierto que el torrente pues tiene algunos problemas de humedades y esta noche y esta mañana pues ha habido una gran inundación que, bueno, no ha afectado al arqueódromo, pero prácticamente, es decir, sí que es cierto que este edificio, un edificio antiguo del siglo XVIII, pues requiere pues un mantenimiento en el que no está ahora mismo, no se está realizando, y eso pues, son muchos años de abandono, y eso pues tiene unas consecuencias, ¿no? Y si se quiere transformar el museo, si hay un enemigo de los museos, es la humedad, el agua, es decir, en este momento no reúne las condiciones, en mi opinión. Hay que intervenir lo antes posible, porque el edificio se ve afectado y las colecciones se verían afectadas, por tanto, es algo urgentísimo, ¿no? Y es una cosa que no es nueva, es decir, una cosa que viene de hace muchos años atrás, y hoy ha sido, digamos, realmente ver el centro inundado ha sido muy, muy, muy desolador, muy triste, y el personal estaba abatido porque no es la primera vez que ocurre, ¿no? Sí que quiero añadir, si es posible, que tenemos en la exposición los sábados, vamos a tener unas actividades complementarias que hemos llamado Sábados Castresos en Familia. Quien quiera venir a ver la exposición, una visita guiada rápida, luego se le va a complementar con la posibilidad de hacer de arqueólogo. Es una oportunidad extraordinaria. Vamos a explicar qué hemos hecho nosotros y luego pasará al arqueódromo, y es para que vayan las familias con sus hijos o amigos. Hay que hacer una reserva gratuita en un correo que ya facilitaremos, y es una oportunidad extraordinaria. Serán cuatro sábados de aquí al 20 de abril, que es cuando termina la muestra. Y el 19 de febrero, a las 7 de la tarde, en la Facultad de Humanidades, habrá una conferencia a cargo de Samuel Nión, que es el director técnico de las excavaciones, donde explicará el sí de primera mano, pues con todo lujo de detalles, y quien quiera preguntar, pues es la oportunidad que hemos hecho durante la última campaña en el Castro de Esmeilla.
Juan Luis, yo creo que toda la ciudadanía te tenemos que agradecer todo este trabajo que estáis llevando a cabo. Para los más pequeños de la casa es pues, muy didáctico, ¿no? Poder conocer cómo trabajáis, poder conocer nuestro pasado con estas conferencias, con estas exposiciones, con este arqueódromo. Pero a nivel personal, ¿qué está suponiendo también para ti poner en marcha esta cátedra de arqueología y educación patrimonial?
Para mí ha sido todo un reto. Los que me conocen saben que yo trabajo en una arqueología muy lejana a la arqueología local, en el Próximo Oriente, una zona también muy diferente, con otras condiciones. Pero estoy contento, ¿no? Hemos montado un proyecto partiendo de cero. Partíamos de un castro que estaba abandonado. Ahora tenemos un castro en marcha y la satisfacción es ver cómo la arqueología y cómo los arqueólogos que forman parte del proyecto hemos sido capaces de transformar todo el equipo, ¿no? Yo soy un poco el director, ¿no? Porque esto es un proyecto coral, es un proyecto colectivo, si no, no funcionaría. Estoy muy satisfecho. Yo hace ya 25 años que vivo en Ferrol y es mi manera, en cierta medida, de agradecer a Ferrol pues, lo mucho que me ha dado. Pues.
De acuerdo. Juan Luis Montero Fenollos, gracias. Y ya sabéis, a partir del viernes en el Centro Cultural Torrente Ballester, nueva exposición Orixes 3. Y después de intentar indagar un poco más en nuestros orígenes castrechos, te voy a contar más cosas. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación te resumo las noticias más destacadas de estas comarcas de Ferrol, Terraume y Ortegal en este miércoles 29 de enero.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y una de ellas es que a partir del próximo sábado y durante 15 días el Ayuntamiento de Ferrol va a poner en marcha una campaña intensiva de vigilancia para controlar a aquellos propietarios que no recojan las caquitas de sus perros. Javier García, así es, y es que todavía hay mucho incivismo en nuestra ciudad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, y además la ciudadanía aplaude sobre todo que la policía local de Ferrol vaya a poner en marcha esa iniciativa, ese control, en este caso para tratar de evitar que las defecaciones de nuestras mascotas aparezcan en aceras o en parques públicos, porque esos son precisamente los lugares donde más se queja la ciudadanía a los responsables del gobierno municipal con respecto a las mascotas. Una iniciativa que se va a tener durante 15 días y ojo, que los agentes no van a venir uniformados, van a venir vestidos de paisano para de esta forma poder localizar a todas aquellas personas que no respetan la ordenanza municipal precisamente de la recogida de estos excrementos. Las multas oscilan, según esta ordenanza, entre los 100 y los 500 euros y, por lo tanto, todos aquellos que tengan animales, mascotas, pues tendrán que estar muy atentos a los lugares en los que precisamente realizan sus deposiciones para, acto seguido, proceder a su recogida. Será uno de los temas que trataremos en nuestro informativo local y comarcal a partir de las 2:20, en mediodía. También estamos pendientes de un acto que hemos conocido en las últimas horas y que ha revolucionado un poco el IES Breamo de Pontedeume. Allí, ayer, la Guardia Civil llevó detenido a Xavier Rom, es profesor, en este caso, de francés, en ese centro educativo, desde este curso, y en este caso el motivo es una denuncia, supuestamente por una agresión a una menor. La denuncia fue presentada en el juzgado de instrucción número 1 de Santiago. Rom fue detenido precisamente en la zona de Santiago y trasladado ayer hasta este centro educativo de Pontedeume para realizar un registro en su presencia. Hay que destacar que también las fuentes que hemos consultado nos han dicho que nada tiene que ver precisamente este asunto con ningún estudiante del centro EUMES, pero vamos a permanecer atentos a lo que vaya dando de sí esta detención. Y con respecto a otros asuntos, bueno, pues a esta hora están ya circulando desde las 11 los taxistas de Ferrol, de Narón, de Fene y de Neda, que al igual que el resto de taxistas de Galicia y también del resto del Estado, pues lo que reclaman es que se pongan en marcha algún tipo de medida para no tener que seguir sufragando, pagando pólizas de seguro que ellos consideran que son excesivas. Sobre todo en los últimos tiempos se han quejado de que han comenzado a cobrarles más y ahora mismo algunos aseguran que ya lo tienen prácticamente imposible para poder asegurar su vehículo y también otros dicen que, por ejemplo, se están cobrando hasta 10.000 euros por una póliza, en ese caso, de seguro a todo riesgo. De estos y de otros asuntos asuntos hablaremos en nuestro informativo Mediodía Cope Ferrol.
Gracias, Javier. Muchas de estas noticias ya están colgadas, además, en nuestra página web. Para ampliarlas, tan solo tienes que teclear en tu buscador, en tu móvil, en tu ordenador, Cope Ferrol, y ya te saldrán todas las noticias y también el podcast de los diferentes programas.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Y vamos ahora con los deportes. De los detalles de la información deportiva de nuestro entorno nos habla, nos adelanta los contenidos del programa nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes, Santi.
Muy buenas tardes, Ada. Pues hoy Racing sigue completando esas sesiones de trabajo y hay que destacar que hoy va a hablar el primer jugador desde la llegada de Alejandro Menéndez. No ha habido partido y va a ser Aitor Geraldo el que va a comparecer en unos minutos en rueda de prensa y lo escucharemos al mediodía para ver un poco cómo es esa... pues nuevo pensar del técnico, un técnico que quiere cambiar cosas, sobre todo la mentalidad del equipo, y bueno, y eso también ha hecho que bueno, pues haya más intensidad porque todo el mundo quiere ganarse el puesto en ese debut del equipo con Alejandro Menéndez en el banquillo, que será el próximo lunes a partir de las 8:30 en Valencia ante el Levante. Significar también que esta mañana se ha presentado campeonato Copa Xunta de Galicia Junior de Judo, que se va a celebrar este domingo en el pabellón del ensanche con los mejores judocas de esa edad en Galicia. Además va a ser el trofeo Ciudad de Ferrol. Destacar que Basi sigue preparando el partido el viernes con el que cerrará ese mes de enero que espera que sea exitoso con una nueva victoria ante el IDK Euskotren y un partido en el que bueno pues está si de ganarlo pues prácticamente certificaría la permanencia un año más en la categoría a falta de 13 jornadas para que acabe la competición y luego podría pensar en metas mayores como esos playoffs por el título en la que están los 8 mejores del campeonato. Y también destacar que Oparrulo ha puesto a la venta las entradas online hoy para el partido importantísimo que tiene el equipo ante la Unión África Ceutí el sábado a las 7 de la tarde. Si quiere verse alejado de los puestos de descenso necesita la victoria porque en caso contrario podía verse pues a un solo punto de esos puestos de descenso. De esas cosas con protagonistas y también con el técnico del Somozas hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña María Pura Rico Muiño, conocida como Pura do Forno, falleció a los 97 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su sobrina María del Mar, hermana Maruja, ahijada Cristina, Ercilia, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Juan de Moeche. Funerales, hoy miércoles de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Ramón de Moeche. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Bautista López Fernández, conocido como Bautista da Torre, falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hermana Magina, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida a las 4:15 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Antonio de Abarqueira. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Hoy tenemos también actos dentro de la actividad de la agenda cultural y de ocio de nuestro entorno. Por ejemplo, en el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol acogerán a las 7 de la tarde la conferencia que se titula así, La relación entre dos ferrolanos ilustres, Torrente Ballester y Carballo Calero, que impartirá el profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, y catedrático jubilado de Lengua y Literatura Castellana del Instituto Concepción Arenal de Ferrol, el ahora concejal José Antonio Pontefar. La entrada es libre y gratuita. En Obarqueiro, en Mañón, esta tarde tendrá lugar un taller de ilustración infantil con la figura de Castelao, del que este año se celebra el 75 aniversario de su fallecimiento como protagonista. Es necesario inscribirse previamente. Lo podéis hacer en el correo de la biblioteca, biblioteca@manon.es. Y el Centro Cívico de San Xiao en Arón acogerá tarde de teatro a partir de las 5. Teatro Calavera representará la obra O Cociñeiro Antón y a Pasteleira Tomasa, una actividad pensada para niños y niñas de 0 a 6 años. Y también en Arón se hablará de la automatización de nuestro mundo y cómo podemos ahorrar tiempo a través de herramientas digitales y aplicaciones. Será en el Centro Cívico del Alto del Castaño, en Arón, a partir de las 7 de la tarde. La charla está dirigida a todo tipo de público, sobre todo profesionales, pero también curiosos en el área de las ventajas digitales. Volvemos a la 1:30 con muchos más contenidos. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.